Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es, por fin, viernes 6 de agosto y estoy aquí con Pep Sánchez. ¿Qué tal?
Un poco dormido, porque hoy sí estamos... Bueno, al final se nos ha hecho un poco tarde, iba a decir, estamos grabando pronto. Pero hemos empezado a trabajar pronto.
Créeme. Sí, hemos empezado pronto. Lo único que hemos estado de charleta un ratillo ahora y se nos ha ido el salto al cielo. No pasa nada, vamos a trasladar la charleta, si queréis, a la grabación y vamos a comentar la actualidad del día. Vamos a empezar, si quieres, con los indies de PlayStation. En PlayStation han reunido una serie de juegos independientes para hacer como un mini showcase en texto, ¿no? O sea, una cosa más o menos rara, pero básicamente eso. Han juntado varios juegos independientes que van a salir próximamente en Play 4 y 5. Y aunque hay juegos que tienen muy buena pinta, vamos a comentarlos ahora si queréis uno a uno, pero están Oxenfree 2, por ejemplo, Axiom Verge 2, que son dos lanzamientos más o menos esperados. También hay juegos que ya conocemos, tipo Hades o Carrion, pues que también están guays, pero la sorpresa, la gran sorpresa, es que está el GOTY en el... sin comerlo ni beberlo, ¿no? Sin esperarlo de ninguna forma, casi sin que haga ningún ruido. Está el mejor juego del año en el que salga. No sé cuándo sale, pero...
Este.
2021.
Hay bromita al final del tráiler, sí. Parece que tenga que ser 2022, pero hay una navecita que le pega un tiro al 2 y se vuelve un 1.
Toma ya. Eso no lo había visto.
De esto van a hacer una película, Víctor. De broma a GOTY.
Joder, lo merece. Porque estamos hablando efectivamente de Sol Cresta, el juego de naves de Platinum Games que se anunció un 1 de abril, el April Fool's Day, el Día de los Inocentes, anglosajón, vaya. Y que, pues no es una broma, quiero decir. O sea, lo anunciaron ese día, entiendo que para hacer la meta broma, ¿no? Pero resulta que no. Este Sol Cresta es una secuela oficial, de hecho, de Moon Cresta y Terra Cresta, dos clásicos de naves de los 80 que ahora son de Hamster, que es una empresa que, si habéis estado pues mirando las stores de cualquier consola, en Switch yo creo que se ven más, pero están en todas las consolas, ¿no? Son la gente que hace los arcade archives estos, ¿no? Archives, que son básicamente reediciones de juegos clásicos de los 80. Camilla sabemos que es muy, muy fan de estos relanzamientos. Estuvo muy viciado al Ninja Kid, por ejemplo. Tiene el récord del mundo, de hecho. Y efectivamente, pues uno de los juegos que se han visto aquí en mayor profundidad. De hecho, hay un artículo entero escrito por Camilla en el blog de Platinum. Hay otro escrito por el director del juego, que no es Camilla, sino... no tengo el nombre ahora mismo, pero es el director de The Wonderful 101 Remastered. Nada menos. Y eso, es un juego de naves en el que la peculiaridad está en que tienes tres naves, ¿no? Que tienes que ir reconfigurando en función de en qué posición esté cada una de ellas. Una representa al Sol, la otra representa a la Luna y la otra representa a la Tierra. Literalmente la mejor idea que habéis escuchado en vuestra puta vida. En función de cuál esté primera, cuál esté después y cuál esté la última, el tipo de disparo que hace la nave es distinto, básicamente, ¿no? Y entonces la idea es eso, que aparte de moverte por la pantalla, disparar y esquivar balas enemigas, pues tenga un toque un poco más dinámico, ¿no? De poder adaptar tu estrategia, reconfigurando las naves, etcétera, etcétera. Y yo voy a decir que ya dije que este juego iba a ser la polla en su momento. Estás tú de testigo. Lo dije un poco, lo dije un poco con, pues en fin, con la fe ciega que le tengo a Camilla y a Platinum, pero también porque los minijuegos de naves que hay en los juegos de Platinum suelen ser la hostia. O sea, a Camilla se le nota que sabe lo que hace. Nunca son muy complejos y nunca son muy profundos, porque evidentemente son lo que son y están dentro de otros juegos que sí tienen que ser más profundos y complejos, pero tienen ideas finas, ¿no? Y en el Wonderful 101, de hecho, hay uno cojonudo. Este que es como isométrico, que es una pantalla, es la hostia. Es buenísimo.
No, tampoco, tío. A mí me quitan las medallas porque me dan ahí siempre.
Pues porque eres malo, pero si le dedicaras un tiempo, verías que es la hostia. Y la cosa es esa, que el tráiler pinta realmente bien, ¿no? Es como la... ¿Sí? Lo llaman Neo Classic Archives, ¿no? Es como el primero, el volumen uno de una colección. No sé si irá mucho más de este Sol Cresta, vaya, pero lo que llaman como Neo Arcade Archives volumen 1. Y eso, como dice Pep, y que yo no me había enterado, sale el 2021, este año.
Sí. Y Camilla, Víctor, yo no sabía que no era el director, pero sí vi que es el director creativo y el guionista. O sea, la historia es de Camilla. Y, de todos modos, la sorpresa más agradable que vi en los créditos es que la música es de Yuzo Koshiro.
Así ya ves, que, ya ves.
Por si había alguna duda, lo de GOTY creo que no va tan en broma como pensábamos.
Yo creo que va a jugarse bien, a verse bien, a escucharse bien. Todo bien, ¿no? Triplete de bienes. Este sale, aunque se ha anunciado todo esto en el contexto de Play 4 y Play 5... Sale, aparte de en PlayStation, también en PC y en Switch. En Xbox de momento no hay uh-huh. noticias.
La inocentada no fue para anunciar una recreativa también. Eso es lo típico que se engorilan y lo hacen, ¿no?
No te sabría decir, la verdad.
Me suena.
No te sabría decir. Aparte de Sol Cresta, o Goti Cresta, como lo vamos a poder llamar a partir de ahora, pues hubo también info sobre Oxenfree 2... Un nuevo tráiler, creo. Action Verge 2, la secuela del pues aclamado y por sorpresa un poco, ¿no? Porque era un proyecto así pequeñito y tal, y lo acabó petando mucho. Es un Metroidvania de hace ya un montón de años, en realidad, ¿no? Es bastante antiguo el primero, vaya. Se vio también algo más de Witchwood. Se vio A Short Hike, que ya lo conocemos, un juego muy recomendable y muy bonito.
Pues sí.
Se vio Carrion, que sale en Play después de pasar por PC y por Xbox. Creo que está en el Game Pass, ¿no? De hecho, me parece.
Lo estuvo como poco. Yo lo jugué de lanzamiento en Game Pass, sí.
Está bastante guay el Carrion este también.
Sí, está bien.
Y pues también sacan Hades, que entiendo que lo tiene todo listo ya para petarlo fuera de PC y de Switch, donde ya lo petó sobradamente, ¿no? Este sale en Play y en Xbox también, de hecho, el 13 de agosto, ¿no? Me parece.
Sí, sí, y también para el Game Pass.
Y también en el Game Pass.
Aquí es verdad que cuando presentan Indies, Víctor, desde una plataforma, en este caso Sony, a veces no queda claro en qué otras estarán los juegos, ¿no? Como decías, y quizás sorprende especialmente lo de Oxenfree, que estaba anunciado para Switch y PC. De hecho, lo conocimos en un Indie World o en un Indies. Fue la sorpresa final de un eventillo de estos. Y la gente de Night School siempre ha trabajado mucho con Xbox y siempre ha estado más o menos cerca del Game Pass también. Con lo cual, vete a saber si no lo anunciarán más pronto que tarde, ¿eh? De hecho, podemos aprovechar para recordar aquí que ayer se anunció otro evento de Twitch Gaming junto con ID at Xbox para el 10 de agosto. De nuevo, advertencia, nos podemos hacer daño con estos eventos. El último duró más de 3 horas, pero quieras que no, de aquí salimos con una lista de indies interesantes, muchos de ellos para Game Pass, en este caso.
Eso es. Si quieres, continuamos con una sesioncita de compras, porque ha habido movimientos en algunas compañías conocidas. Voy a empezar, si quieres, porque es más sencillo, con Focus.
Me parece bien.
Y luego ya pasamos a lo otro, ¿no? Que es más complicado. Esto es sencillo. Focus Home Interactive, el publisher francés, ¿no? Son franceses, me parece. Sí, sí. Muy conocidos porque han sacado a Plague Tale, por ejemplo, lo sacaron ellos. Han sacado una serie de juegos bastante conocidos en los últimos años. Ha comprado Dotemu, que es el estudio francés también, de hecho, que se está encargando de un poco de revivir algunos arcades de antaño. El más conocido recientemente posiblemente sea Streets of Rage 4, pero tienen Windjammers 2 también por ahí cocinándose, ¿no? O sea que están bastante activos. ¿Y qué se podría destacar de esta compra, Pep?
Pues que yo creo que es fácil acordarse, como decías, de Streets of Rage, pero yo creo que lo mejor está por llegar de esta gente, ¿no? Porque aparte del Windjammers, que lleva ya quizá demasiado tiempo en el
mucho,
horno.
Mucho, mucho, mucho.
Tienen el Metal Slug Tactics y el de las Tortugas Ninja, el Shredder's Revenge, que reimagina un poco el Turtles in Time y que, joder, hay bastantes ganas de esta mierda. Al final todos se quedan en casa, son de París los compradores y los comprados, pero pues eso, ya había desde ambos bandos una apuesta fuerte por el retro gaming y puestos a eso, a fijarnos en los juegos de antaño. A mí me gusta más lo de darles una vuelta que lo de recuperarlos sin más, cosa que, por cierto, también había hecho la gente de Dotemu, ¿eh? Tienen una lista de ports para móviles y ordenadores, sobre todo, bastante larga. Y de ahí, quieras que no, les viene el contacto o la relación con compañías como SNK, ¿no? Antes de poder hacer Metal Slug Tactics, hicieron Metal Slug 3 y Metal Slug X, creo que he leído en Wikipedia, las versiones de Windows, ¿no? Con lo cual empiezan con esos ports y luego pican la puerta a ver si se pueden si pueden trabajar un poquito más con la licencia. Creo que es inteligente lo que hacen, vaya.
Estos sacaron la edición de aniversario de Another World, por ejemplo, creo.
Sí.
El Neo Turf Masters, ¿no? Como que han sacado un montón de juegos clásicos tal cual, entre comillas. Creo que los ports de R-Type para móvil también son suyos.
Aquí cuidado con lo de mezclar desarrollador y editor, que a veces no nos lo dicen lo bastante claro. La mayoría de juegos que nos interesan de Dotemu no los desarrollan ellos, aunque tienen también un equipo de desarrollo, ¿eh? Pero han trabajado con Lizard Cube, que son los que dan la estética o la apariencia o la dirección de arte, pues al Dragon's Trap, ese magnífico Wonder Boy, o a Streets of Rage. Y después el de las Tortugas Ninja, no recuerdo cómo se llamaban, pero también es otro estudio, vaya, son unos que venían de trabajar en Scott Pilgrim vs. The World, por ejemplo. Así que espero que esta compra no les impida buscar colaboraciones fuera para definir la estética de estos revivals.
Bueno, entiendo que se lo debería facilitar incluso.
Sí, sí, sí.
Ojalá. Claro. Porque sí que es verdad que el trabajo que hacen es muy guay. Y más compras. Embracer Group, el conglomerado de entretenimiento que tienen básicamente todos, son los dueños de Koch Media, de Gearbox, de, en fin, un montón de cosas. Ahora lo son de 7 cosas más relacionadas con el videojuego. 7 más 1. Porque han comprado, ya digo, 7 compañías de videojuegos. Hay un poco de todo. Hay un estudio que se llama Crazy Labs, que está especializado en juegos para mujeres, dirigidos a mujeres, vaya, centrados en la moda, para móviles. Han comprado un estudio especializado en VR, Force Field, que se integran en Koch Media, de hecho. Han comprado Ghost Ship Games, que son los de, lo diré, Deep Rock Galactic, ¿verdad?
Ahí está, sí.
Ahí está.
Esto es lo que más se destacó ayer, porque yo la verdad es que no lo he probado, pero es uno de esos pequeños fenómenos en Steam, sobre todo, entiendo, ¿no? Tengo por aquí una pestaña en la que se hablaba de 2 millones de ventas a principios de año. Así que, bueno, son de los que van, en este caso, con Coffee Stain, porque tiene sentido lo de meterlos en el saco este de juegos para emitir en Twitch un poco, ¿no?
Sí, sí. Con Coffee Stain van también Easy Trigger, que son los de Hand Down. Y dentro de Koch Media, ya digo, está Force Field, que hacen VR, pero también Digix Art, que son el estudio de Joan Fanisse, que es el de Lost in Harmony, por ejemplo. Ahora saca uno que se llama Road 96, y se le conoce quizá más por su etapa en Ubisoft, ¿no? Donde hizo, por ejemplo, Valiant Hearts. Y luego, aparte, han comprado e integran dentro de Saber Interactive, Slipgate y 3D Realms, más conocidos por Duke Nukem, aunque técnicamente no son los propietarios de Duke Nukem, porque los propietarios de Duke Nukem son Gearbox, precisamente, que están también en el Embracer Group. Al final.
Pero espérate, ahora sí que se han encontrado, ahora sí que pueden hacer un Duke Nukem entre todos.
Ahí sí, recordemos que estuvieron denunciándose, lo típico que hacen en los estudios de videojuegos, ¿no? Por ver quién eran propietarios de la marca Duke Nukem. Al final se llegó a un acuerdo extrajudicial que decía que Gearbox era la propietaria de Duke Nukem. Ahora ya son todos de la misma familia. Así que las escenas de Nochevieja serán moviditas. Estos están con... uno se llama Graven, ¿no? Que es como... Quiere ir pues un poco del rollito Exen, ¿no? Por, supongo, apuntando a ese futuro glorioso que tuvieron cuando Duke Nukem 3D lo petó. Es la típica compañía clásica que, en fin, que queda poco de lo que fue en su momento, tanto a nivel de filosofía como a nivel de gente, vaya, al final. Sí. Y Slipgate...
Es bestia esto, Víctor, perdona, que es un poco... No sé si apropiación indebida, pero que 3D Realms sean daneses y que sigan recordando esos viejos tiempos en su web. He visto que en la sección de About tienen una foto de John Carmack, incluso, en plan, bueno, yo qué sé. Igual no, ¿no?
Ya. Pero bueno, es como Atari, ¿no? Y todas estas historias. Atari, recordemos que se estaba haciendo criptomonedas, quiero decir, una locura. Y lo que decía, Slipgate son co-desarrolladores de Ghost Runner, que también fue... joder, lo petó relativamente, ¿no? Igual no fue un super éxito, pero fue bastante bien, fue muy bien recibido. Y aparte, estos siete estudios de videojuegos que se integran en Embracer Group se complementan con Green Frost, que es una compañía de ropa temática de vikingos, básicamente, ¿no? Y de accesorios temáticos de vikingos, que entiendo que pues que tienen el merchandising así un poco de uso civil, estará bien, pero aparte son los que hacen o en parte o en su totalidad, no lo sé, la pues vestuario para Juego de Tronos, para vikingos, etcétera, etcétera. Sí. Estas son las compritas del Embracer Group, que las han presentado como parte de su pues de una...
Un informe financiero, vaya, al final.
Sí, un informe pues para inversores, ¿no? Para que se vea que la cosa siga adelante. Y sigue adelante bien, ¿no? Porque tienen 70 y pico estudios ahora mismo.
Demasiados. Yo ya le he perdido la cuenta. O sea, me parece un poco Pedro y el Lobo. El día que compren Sega no nos vamos a enterar.
Hombre, llegará un momento en el que tendrán que empezar a cerrar para comprar y ahí será lo... O igual no, ¿eh? No lo sé. Pero
la, masa, que... la masa salarial, tú.
Claro que, joder, no sé. Y hasta aquí, si te parece, la actualidad del día de hoy y la actualidad de la semana, de esta semana.
Me parece. He estado leyendo un par de informes más, leyendo, ¿eh? Como si los devorara. Mira, por encima han salido los de Square Enix, el de Zynga, pero no había noticias muy relevantes ahí.
No, la verdad es que por ese lado no ha salido mucha cosa, así que yo creo que lo podemos dejar por hoy. Yes. Muchas gracias, como siempre, a todo el mundo por escucharnos. Muchas gracias a ti, Pep, por estos 20 minutos. Normalmente mi objetivo al principio eran 10.
Sí.
Se van... Luego ya lo... Si os fijáis, en vez de 10 en todos los sitios pongo 15. Pero bueno, 15, la cosa siempre se alarga un poquito. Y eso, podéis seguirnos en todas las plataformas que os gusten o que os convengan. Y podéis apoyarnos, como ya sabéis, en patreon.com/AnalyzeReload. Y lo dicho, muchas gracias y buen finde. Chao, chao.
Gracias a ti, Víctor. Hasta otra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.